Buenos días, Javier, y buenos días a toda la audiencia.
Si acá mi equipo está trabajando y yo cometo un error, no. Ale Ortigosa, el productor, y el musicalizador Marcos Vallejo son los responsables, no yo.
Ay, bueno, ahí hay que distinguir las responsabilidades administrativas y las responsabilidades penales. Lógicamente que, como dice la Contraloría, ¿verdad, Javier? Es lapidario el informe de Contraloría en cuanto a todo el proceso administrativo que se llevó adelante. Eso es lo que a nosotros nos motivó de alguna manera hacer el día de ayer ya la denuncia en base a ese informe, a los puntos que consideramos penalmente relevantes, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué consideramos penalmente relevantes? Porque el informe de evaluación, que es uno, es una de las fases de adjudicación, pues tenemos primero el llamado contiene el pliego de bases y condiciones donde se establece todo lo que hay que presentar para que vos puedas concursar en este evento del llamado. Segundo está el acto de apertura de sobres, a ver quiénes se presentaron. Tercero está justamente este documento, el informe de evaluación, donde se analiza si las empresas que se presentaron cumplen con todos los requisitos técnicos y legales. Incluso generalmente hay un sobre uno que si vos no presentaste ahí un documento ya está descalificado y ya no continúas en carrera. Bueno, en este sentido, este informe de evaluación tiene tres supuestos, ¿verdad?, que fueron detectados por la Contraloría. En primer lugar, un supuesto de omisión, muy importante. Se omite directamente la mención a que las muestras no fueron presentadas y, sin embargo, este era un requisito excluyente, ¿verdad? Si vos no presentabas las muestras, no podías continuar en el concurso. Por otro lado, hay ítems donde directamente no se pone cumple, porque lógicamente no cumple. Y en otros ítems se pone que cumple, pero realmente no se evidencian los documentos que hacen al cumplimiento de esos ítems, ¿verdad? Por ejemplo, especificaciones técnicas. ¿Cómo vos vas a corroborar si el producto cumple con las especificaciones técnicas si no te dieron la muestra, verdad? Y bueno, esas observaciones puntuales que nosotros consideramos que en un documento público que al final tiene la leyenda de se aconseja, este comité aconseja a las máximas autoridades a adjudicar a tal y cual empresa porque cumplen con todos los requisitos legales y técnicos, siendo que eso no es así, es una situación sumamente grave y que puede tener una relevancia penal. Entonces nosotros hemos denunciado. ¿Qué pasa después, Javier? Uh-huh. Llegan los cargueros con insignia de Ministerio de Salud, con marca país, con una serie de logos que son una marca o son un logo perteneciente al gobierno. Eso no puede ser utilizado por un particular. Eso también hemos denunciado para que el Ministerio Público pueda ir viendo estos hechos que pusimos a su conocimiento y si lo consideran con relevancia penal para que actúe en consecuencia.
Entonces, ¿cuántas figuras penales identifican para hacer la denuncia ante Fiscalía, diputada?
Y básicamente, como siempre conversamos, Javier, lo que hay que poner en una denuncia son hechos que luego se subsumen, como decimos en el lenguaje penal. Pero a prima facie hicimos una consideración de la presencia del artículo 250, que es producción inmediata de documentos públicos con contenido falso, sí. Estafa, también en la parte de marcas, el 184B, que es el tema de la utilización de marcas, en este caso de símbolo, eso no se puede usar tan alegremente. Y producción de documentos no auténticos en el sentido de que ese es un documento también, se considera un documento desde el punto de vista penal y para que sea analizado por la Fiscalía. Pero esas son calificaciones muy primarias que se aconseja poner también, porque si yo denuncio algo tiene que tener algo que pueda tener relevancia penal, ¿verdad? O si no, todo el mundo va a denunciar cualquier cosa. Entonces, pero eso es un puntapié inicial para que el Ministerio Público pueda investigar y a partir de esos hechos pueda ir determinando si existe o no un hecho punible finalmente.
¿Dónde? Pero, a ver, diputada, ¿dónde está el elemento en el que se produjo la estafa?
Lo que pasa es que en el momento que vos decís yo te voy a traer un artículo de estas características, o sea, estamos hablando de sospechas, Javier, ¿verdad? Yo te voy a traer un elemento de estas características y te digo de otras, y luego de otras, y luego ofrezco otras cuestiones, se da una serie de situaciones que deben ser analizadas, ¿verdad? En ese sentido, es importante mencionar que incluso en la Corte Suprema de Justicia, tengo que conseguir esta mañana esa sentencia, ha emitido un fallo muy importante de que cuando se producen ese tipo de situaciones, incluso el cobro de la póliza de fiel cumplimiento se considera ya una cuestión de reparación del daño, ¿verdad? Porque en el sentido, si vos estás comprando algo y no se te trae, entonces tenemos problemas.
Entonces, pero Ministerio de Salud el que le debe denunciar por estafa acá, pero...
Nosotros ponemos y decimos en la denuncia que se le investigue a ambos.
¿Ambas partes?
Claro, lógicamente.
Porque entonces, lo que en su defecto, si hablamos del ministerio, ahí no se ajusta la lesión de confianza.
Lo que pasa es que de acuerdo a cómo se estructura el caso, ¿verdad? Es muy complejo, hay que tener más elementos y hay que ver cómo se movieron todas las fichas, cómo se dice, y cómo fue esto tomándose las decisiones. O sea, con la documentación a mano, hacer un análisis final es muy complicado, ¿verdad?
O sea, pero que ahora el punto es el siguiente, diputada.
Sí.
No pueden... O sea, ya no tiene forma el Ministerio Público, la Fiscalía a cargo de Sandra Quiñones, de hacer una investigación en este contexto porque hay una denuncia. O sea, no tienen escapatoria, tienen que investigar.
Ah, sí, claro, hay una denuncia y cuando hay una denuncia, nosotros ayer le hicimos, como estamos haciendo todas las denuncias, somos varios los diputados, estamos dispersos por varios lugares, lo hacemos vía electrónica y luego... cuando tenemos todas las firmas, las presentamos físicamente, pero totalmente identificados, lógicamente, en situación pandemia, ¿verdad? Pero sí, una vez que hay una denuncia, el Ministerio Público debe investigar.
Ya. Diputada, por otro lado, dice que la Fundación Tesain tiene 18.500 millones de guaraníes. Se escudan en que ellos no son una ONG y tampoco es plata pública, pero compran en el marco COVID-19. ¿Qué creen ustedes que debe ocurrir ahí? Es más, vos sabés que, diputada, ni en su sitio web publicaron ninguna convocatoria ni nada que tenían esta plata para gastar, sino llamaron directamente a las empresas para que oferten.
Bueno. A mí me asusta realmente, Javier, que parece como que estos hechos, porque esto es anterior a lo que está ocurriendo ahora con este suceso, es anterior, se armó toda una indignación de las empresas, indignación ciudadana, indignación de los médicos, y se siguen haciendo las cosas tan alegremente, no se guardan las formas, o sea, a ver... Yo no sé por qué se sigue diciendo que la plata de Itaipú no es plata pública, es plata nuestra. ¿De quién lo que va a hacer de ellos, de lo que administran, o de quién es el dinero del Brasil? O sea, ese tipo de supuestos ya no sé, estamos en la era de la transparencia y los administradores públicos tienen que entender eso. La ciudadanía exige transparencia porque la ciudadanía es la que paga los salarios y es el dinero de todos los paraguayos. Y yo no puedo, me cuesta mucho, Javier, realmente asimilar esa falta de delicadeza de estar diciendo ese tipo de cosas, primero, y segundo, de seguir haciendo las cosas de una manera que no sea transparente, ¿verdad? Pero Bueno, creo que la máxima en este momento debe ser transparencia. Transparencia, publicar lo más sencillamente posible por algunas páginas web. Te juro que querés salir corriendo, no tenés ganas de investigar nada, pues son tan, no son amigables, ¿verdad? Entonces, realmente te cuesta demasiado encontrar la información y como no encontraste, saliste. Y bueno, no sé si ese luego es el objetivo, ¿verdad? Pero mi TIC debería tener una página oficial, el gobierno, donde se cargue de todas las instituciones y no voy a recorrer instituciones. No sé, se me ocurren tantas cosas de los informáticos, realmente que deben tener miles de ideas más de cómo facilitar la información y la transparencia. Y eso es lo que hay que entender, pero...
Lo peor de todo, diputada, ¿sabes qué es? Que el director ejecutivo de la Fundación TESAI nos confirmó aquí en la Unión que el propio ministro Mazzoleni le envió una nota en la que le pedía que haga estas compras.
Bueno, y hay que pide que si el ministro le pide que haga las compras, él tiene que, el que hace las compras tiene que de alguna manera, no sé yo si en qué sentido, si era que le compra a esta empresa o no, pero si te dicen necesito, por favor, si tenés recursos para esto, que me compres lápices, y bueno, y vos haces todo tu proceso para que todos los que tengan lápices te ofrezcan los lápices. O sea, no conozco mucho detalle de esa compra, porque ayer estuve realmente muy en este tema que presentamos a última hora de la noche. Ahora voy a tratar de interiorizarme y tengo comisión de reforma penal en un rato.
Que tenga buen día, un gusto.
Gracias, buen día, Javier.
Son las 7 de la mañana, 20 minutos.